Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, buenos días para todos ustedes. Después de haber participado de tantas celebraciones maravillosas de nuestra Iglesia Católica, Pentecostés, Corpus Christi, la Santísima Trinidad, bueno, desde la Pascua para acá, hoy continuamos siempre unidos con el mismo entusiasmo. Claro que no podría ser de otra manera. Cuando estamos llenos de la gracia de Dios y cuando esas fiestas han llenado nuestra vida, pues no puede faltar el ánimo para celebrar cada domingo con alegría la presencia del Señor en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, y los que hoy seguramente estarán desplazándose a sus lugares de trabajo, los que se quedan en casa escuchando este programa, les agradecemos de corazón y le pedimos al Señor que bendiga a cada uno de ustedes, sus trabajos, sus empresas, sus familias. Y los invitamos a escuchar el Evangelio que hoy está tomado de San Lucas, en el capítulo 9, versículos 51 a 62. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira atrás vale para el reino de Dios. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, saludando a todas las personas que se dedican al cuidado de los enfermos allí en sus hogares, en los hospitales, en los nursing homes. Un abrazo para todos y los invitamos a participar de nuestra reflexión en torno al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy precisamente cuenta cómo Jesús decide ir para Jerusalén. Describe también las primeras dificultades que encuentra a lo largo del camino. Trae el comienzo de una larga y dura caminata desde la periferia hacia la capital. Jesús deja Galilea y sigue hacia Jerusalén. No todos le comprenden. Muchos le abandonan, pues las exigencias son grandes. Hoy pasa lo mismo. A lo largo del camino de nuestras comunidades hay también incomprensión y abandono. Jesús decide ir a Jerusalén. Esta decisión va a marcar la larga y dura caminada de Jesús desde Galilea hacia Jerusalén, de la periferia hacia la capital. Esta caminada ocupa más de una tercera parte de todo el Evangelio de Lucas. Va desde Lucas 9:51 hasta el 19:28. Señal que la caminada hasta Jerusalén tiene una importancia muy grande en la vida de Jesús. La larga caminada simboliza al mismo tiempo el camino que las comunidades deben o estaban haciendo. Trataban de realizar el difícil paso del mundo judío hacia el mundo de la cultura griega. Simbolizada también la tensión entre lo nuevo que continuaba avanzando y lo antiguo que se encerraba cada vez más.
Y esto simboliza además la conversión que cada uno de nosotros tiene que hacer, tratando de seguir al Señor, seguir a Jesús. Durante el camino, los discípulos tratan de seguir a Jesús sin volverse atrás. No siempre lo consiguen. Jesús dedica mucho tiempo a la instrucción y a la enseñanza de los que lo siguen de cerca. Un ejemplo concreto de esta instrucción lo tenemos en el Evangelio que hoy escuchamos. Luego, al comienzo del camino, Jesús sale de Galilea y lleva a sus discípulos para dentro del territorio de los samaritanos, territorio que es contrario a los de Jerusalén. Trata de formarlos para que puedan entender la apertura hacia lo nuevo, hacia el otro, hacia lo diferente. El texto griego dice literalmente: cuando se completaron los días de su asunción, Jesús volvió su rostro hacia Jerusalén. La expresión asunción o arrebato evoca al profeta Elías que fue arrebatado del cielo, Segunda Reyes capítulo 2, versículo 9 a 11. La expresión volver el rostro evoca al siervo de Yahvé que decía: puse mi cara durante dura como piedra y sé que no seré engañado. Isaías 57. Evoca también la orden que el profeta Ezequiel recibió de Dios: vuelve tu rostro hacia Jerusalén. Ezequiel 21:7. Usando esas expresiones, Lucas sugiere que con la caminada hacia Jerusalén comienza una oposición más declarada de Jesús contra el proyecto de la ideología oficial del Templo de Jerusalén. La ideología del templo quería a un Mesías glorioso y nacionalista.
En contraposición, Jesús quiere ser un Mesías siervo. Durante la larga caminada, esta oposición aumenta y al final termina en el arrebato o la asunción de Jesús. La asunción de Jesús es su muerte en la cruz, seguida de la resurrección. Durante el viaje, el horizonte de la misión se ensancha. Jesús supera las fronteras del territorio y de la raza. Manda a sus discípulos a que preparen su venida en una aldea de Samaria. Pero la misión junto a los samaritanos fracasó. Lucas dice que los samaritanos no recibieron a Jesús porque él estaba de camino hacia Jerusalén. Por eso, si los discípulos hubieran dicho a los samaritanos: Jesús está de camino hacia Jerusalén para criticar el proyecto del templo y para exigir una mayor apertura, Jesús hubiera sido aceptado porque los samaritanos eran de la misma opinión. El fracaso de la misión se debe probablemente a los discípulos. Ellos no entendieron por qué Jesús volvió la cara hacia Jerusalén. La propaganda oficial del Mesías glorioso les impedía entrever. Los discípulos no entendieron la apertura de Jesús y la misión fracasó.
Santiago y Juan no querían llevarse la derrota para la casa. No aceptan que alguien no esté de acuerdo con sus ideas. Quieren imitar a Elías y usar el fuego para la venganza. En Reyes, 2 Reyes 1:10. Jesús no acepta la propuesta. No quiere el fuego. Algunas Biblias añaden, ¿no saben que el Espíritu los mueve? Significa que la relación de los discípulos no era del Espíritu de Dios. Cuando Pedro sugiere a Jesús que no siga por el camino del Mesías siervo, Jesús lo llamó Satanás. Dice, apártate de mí, Satanás, en Marcos capítulo 8, versículo 33. Satanás es el mal espíritu, el espíritu malo, que quiere mudar o cambiar el rumbo de la misión de Jesús. Mensaje de Lucas para las comunidades es importante para cada uno de nosotros, que también hemos seguido a Jesús, pero que muchas veces buscamos la forma de satisfacer nuestros deseos y no el llamamiento del Señor.
Durante los 10 capítulos que describen el camino de Jesús hacia Jerusalén, Lucas constantemente recuerda que Jesús está de camino hacia Jerusalén. Raramente, sin embargo, dice por dónde Jesús pasaba. Solo aquí, al comienzo del viaje, en Lucas 9:51. En medio y al final de esos pasajes, uno va sabiendo algo respecto del lugar por donde Jesús estaba pasando. Esto vale para las comunidades de Lucas y para todos nosotros. No podemos parar, aunque no siempre por donde pasemos esté claro y definido. Lo cierto es el objetivo, Jerusalén. En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Tema del día. Segunda parte de nuestro programa Semillas de Esperanza. Hoy el Evangelio nos ha propuesto una especie de llamado del Señor a seguirlo y por eso hemos querido titular este momento La vocación del cristiano. Todos nosotros como cristianos estamos llamados a dar testimonio de esa presencia de Jesús. Los diversos detalles que los Evangelios colocan en medio de la narración siempre pueden ser interpretados desde una perspectiva teológica y pastoral. Esta escena transcurre en el camino de Jesús de Nazaret hacia la cruz y por lo tanto hay que mirar todas y cada una de las invitaciones y propuestas desde la realidad del compromiso de fe. De la misma forma, nuestro caminar desde el discipulado significa una tarea que frecuentemente es en contraposición, porque no siempre los valores alrededor de los cuales se construye el reino de Dios son practicados en el contexto en que nosotros nos encontramos, en el que nosotros vivimos. Es importante tener en cuenta el punto de partida de este camino que tiene como etapa o meta final Jerusalén, el encuentro con el Señor, centro de todas las ortodoxias políticas y teológicas con las que la proclamación de la buena noticia se enfrenta en un duro debate. Este camino de cruz siempre comienza en los márgenes, en lo afuera de la ciudad.
Galilea no es Jerusalén. Es una zona sospechosa de diversas impurezas y transgresiones. Desde Jerusalén es mirada con cautela, por decirlo menos. También el compromiso y comprensión del Evangelio tiene que comenzar desde, con y en los márgenes de toda sociedad y aún de toda comunidad de fe. Solo desde ese punto de partida, la buena nueva adquiere toda su radicalidad y se transforma cada día en una buena noticia para personas y grupos oprimidos, estigmatizados y excluidos. Ese es el escándalo del Evangelio que los centros de poder político, económico y teológico no pueden aceptar y por ello permanentemente están preparando cruces para poner fin a nuestras comuniones marginales. La vida cristiana es semejante al increíble viaje emprendido por Ulises en la Odisea de su regreso al hogar. Igualmente, nuestra vida de fe enfrenta cada día una increíble oposición si realmente estamos construyendo el reino con cielos y tierras totalmente nuevos.
Jesús de Nazaret siempre, siempre se sorprende cuando alguien le dice, sin medir las consecuencias, te seguiré a donde quiera que vayas. La vida cristiana no es un plácido viaje de turismo y de vacaciones. Siempre es el camino de cruz, porque vivimos en la nueva dimensión de la justicia plena para todos, en el plano de todas las iniquidades y todas las realidades inclusivistas que aún escandalizan a tantos centros de poder. La vida cristiana siempre es motivo de escándalo en algunos momentos. El panorama que pinta Jesús en esta propuesta no se corresponde con advertencias en contra de esa mágica propuesta del milagroso bienestar, sino más bien es una invitación de Jesús a la equidad, a la igualdad, a la generosidad, al compromiso, al servicio. Esto nos identifica como cristianos y es la forma de seguir a Jesús.
A uno le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús de Nazaret se muestra en toda su vulnerabilidad, escogida como camino de comunión con quienes viven en situación de vulnerabilidad. Su vulnerabilidad y su vida despojada es una herramienta de plena comunión. No está hablando desde la teoría, sino desde la existencia, junto con y en situaciones de emergencia, para poder decirles a todos y todas que Él ya estuvo en todas estas situaciones de carencia, de vulnerabilidad y que les conoce muy bien. Se deja evangelizar por las personas y situaciones de marginalidad, por todas las Galileas del mundo, y enfrenta desde ese compromiso todas las Jerusalén simbólicas de nuestra vida contemporánea.
Y desde antes de nuestro bautismo y en cada encuentro comunitario de fe, Jesús, el Jesús de Nazaret, repite una y otra vez su invitación: sígueme. En esta invitación despojada y profunda no hay vuelta atrás. Es importante salir de todos los espacios de exclusión, muerte y estigmatización. En nuestro bautismo hemos renunciado a toda complicidad con dominaciones y potestades que nos puedan atar o a viejos criterios o también a cosas que nos alejan de las realidades que nos unen como familia. Tenemos que comprender cuáles son las rupturas que se nos están pidiendo o que se les pide a los discípulos del Señor. No son recomendaciones ascéticas que obstaculicen los efectos humanos y los lazos familiares. Tenemos que recordar la estructura opresiva de la familia patriarcal, con sus criterios excluyentes. Esa estructura es opresiva. Y la recomendación de Jesús es que dejemos atrás esas opresiones para construir una familia nueva, amplia, inclusiva, hasta la locura, donde nadie quede por fuera, donde todos se hagan familia en Cristo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial, estimados oyentes, y en esta ocasión hemos invitado nuevamente a nuestro gran amigo Jaime Reina. Él es el director de la Oficina de Multiculturalidad en la Diócesis de Corpus Christi. También es el director de la Oficina de la Pastoral Social, diríamos, también aquí en la Diócesis de Corpus Christi. Y hemos querido que él nos acompañe en estos últimos programas para llevar a cada uno de ustedes la invitación y poner en conocimiento de nuestra audiencia lo que estas oficinas realizan en torno a la diócesis de Corpus Christi y a todas las parroquias. Hoy queremos preguntarle a Jaime Reina sobre el papel de la multiculturalidad en el trabajo pastoral de la diócesis y cómo él está enfocando esta realidad multicultural. Jaime, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto de estar aquí. Y sí, me da mucho ánimo para ver cómo puedo explicar o darles información del Ministerio de Multicultura. A veces la gente se confunde y esperan que pues yo conozco muchos idiomas y todo eso, y no es esto. Pero lo más importante es a ver cómo unirnos como hermanos y hermanas, que a veces que sí somos unos, pero a veces venimos de diferentes países, de diferentes idiomas y a veces culturas, que a veces cuando estamos unidos, para entender cómo somos diferentes en estas maneras, pero también cómo somos iguales con nuestra fe, con nuestra religión. Y me da mucho gusto que aquí con nuestra oficina, en muchas ocasiones saltó del quinto encuentro, que quería hablar un poquito más de eso, que el encuentro que comenzó con los obispos de los Estados Unidos fue un ministerio donde querían ver con el Espíritu cómo podemos traer nuestros hermanos y hermanas hispanos y latinos más en la mesa de las parroquias, en los comités, en participación, en comunión con la iglesia, más y más, porque a veces notaron que a veces muchas familias que eran hispanos o inmigrantes que no estaban participando en fruto total, y queríamos ver cómo podemos hacer eso. Pero lo espíritu del quinto encuentro es identificar quién falta en la mesa de Dios, quién falta de nuestra comunidad, no nomás los hispanos, pero también a lo mejor los jóvenes o las personas mayores de edad o los que están en el nursing home o otros lugares, quién falta, dónde podemos invitarlos más y más en la mesa de Dios. Pero sí es importante que el quinto encuentro estaba concentrando más con los católicos hispanos y latinos, porque tenemos 70% que son católicos, se identifican como hispanos y latinos, que son en Texas, aquí, y aquí en nuestro lugar también. Y lo importante también es que tuvimos una conferencia nacional en septiembre donde hablaron de varios puntos y había 125 obispos y más que 3,500 laicos que estaban allí presentes, hablando de las cosas que eran importantes que la iglesia y los ministerios podían concentrar, cómo identificar las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que son hispanos, retiros, ministerios, tener otras oportunidades donde pueden estar ahí en participación total con la iglesia. Y salieron mucho fruto y mucha plática, y esperamos que también podemos pasar esa información a las parroquias, a nuestra comunidad. Y en la diócesis, lo que yo estoy haciendo es poniendo estos en presentaciones para pasar esa información a las parroquias, a los sacerdotes, a los que están encargados de los ministerios, para ver cómo podemos estar juntos y a ver cómo hacer los servicios, no nomás en inglés, pero en español también.
Pues a mí me parece muy bonito, porque todos nosotros sabemos y tenemos la experiencia de la multiculturalidad aquí en la diócesis de Corpus Christi. Sabemos que hay muchas expresiones, tenemos gente que viene de muchos lugares, Europa, en Asia, América Latina, Centro y Sudamérica, muchos de acá del norte como México, y tenemos muchísimas comunidades de diferentes lugares del mundo. Y qué bonito que nuestra iglesia está siempre atenta, con los brazos abiertos, para ofrecernos esa oportunidad de participación y sentir, como decíamos en el Evangelio, una familia en Cristo. Y maravilloso, Jaime, me encanta que pueda compartir con nosotros esta experiencia bonita de nuestra iglesia, y que nosotros podamos también unirnos a él para que todos nos apoyemos y podamos hacer realidad este gran deseo de nuestra iglesia católica, que es el mismo deseo de Jesucristo, que todos seamos una sola familia. No importa la diferencia, no importa las lenguas, los idiomas diferentes, sino que todos tenemos un sentimiento dirigido hacia este gran encuentro de familias en nuestra diócesis de Corpus Christi.
Y es importante resaltar que la multiculturalidad tuvo su gran momento en Pentecostés. Recuerden, todo el mundo estaba diciendo, pero ¿cómo los oímos hablar en nuestra propia lengua? Siendo medos, partos, griegos, elamitas, y hablan de nuestra propia lengua, los oímos en nuestra propia lengua, porque es la fuerza del Espíritu la que nos hace uno. Entonces la multiculturalidad, que se puede entender como diferencia, nos une en un solo cuerpo, que es la iglesia, en una sola fe, en una sola esperanza, en un solo bautismo, en un solo servicio a Dios y a los hermanos. Entonces, ahí está, Jaime, cuente con nuestro apoyo, con nuestro humilde servicio, en lo que podamos aportar también para fortalecer la oficina multicultural y para seguir apoyando la expresión cultural de todas nuestras comunidades y de todos los miembros de nuestra comunidad y de nuestra diócesis, independientemente de su nacionalidad o de sus idiomas. Vivamos el Pentecostés, vivamos ese momento de unidad fuerte que es la Iglesia y que nos ayuda a tener esa identidad cristiana cada día mejor. Entonces, es el momento para que Jaime agradezca a nuestros múltiples oyentes y que los invite a seguir trabajando por este bello proyecto multicultural en la diócesis.
Sí, y también y necesito ayuda. So, cuando ustedes tienen información o quieren compartir más de la cultura, pueden comunicar con la oficina y a ver cómo podemos unirnos y tener más oportunidades de celebrar de nuestra identidad y la cultura que tenemos cada uno de nosotros también.
Y con esta invitación de Jaime Reina, vamos a concluir nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.